Sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Cinco minutos, continuamos en directo en Herrera en COPE Tenerife. Yo supongo que ya todo el mundo ya sabe que empezamos de 10 a 12, pero bueno, a esta hora no está de más recordarlo, tres segunditos, que desde la semana pasada, que desde el comienzo de la temporada, ya nuestro programa se emite de 10, empezamos a las 10 de la mañana, no se me olviden, ¿vale? De 10 a 12 del mediodía, ¿eh? El nuevo horario esta temporada de Herrera en COPE Tenerife, este programa que cada día les acompaña. Lo digo porque hasta ahora, a las 11 y 5, que era la hora a la que antiguamente empezábamos, pues igual hay alguien que se incorpora, está despistado y dice, ay, pero empiezan el programa con las palabras canarias. No, estamos, ya lo saben, de 10 a 12, desde las 10 de la mañana, de 7 a 10 va Herrera en COPE Canarias con Mayer Trujillo y con todo el equipo, y nosotros tomamos el testigo a las 10, de 10 a 12, en Herrera en COPE Tenerife. Vamos con esta sección de palabras canarias que tanto nos gusta a Maricruz Domínguez y a mí, ¿eh? ¿Qué les parece? Y que recopila y que nos trae pues todas las palabras canarias que siempre hemos escuchado en casa, y en la que ustedes, por supuesto, que si tienen una participación activa y muy importante, porque queremos escucharles con esas palabras que siempre han escuchado en casa, en el 6-10-10-80-11. Maricruz, ¿qué palabras me traes? A ver, cuéntame.
Vamos a ver.
Venga.
Chochos.
Chochos.
Altramuses.
Altramuses.
Entre otras cosas.
Entre otras cosas, no se ha mal pensado.
Chiringa.
Chiringa.
Jeringa. Pero no jeringa de poner inyecciones, sino jeringa que se pueda utilizar para cualquier... Bueno, esa aparte.
Esa es otra palabra. Jeringa. Vale.
Acloquillado.
Uf, acloquillado, madre mía.
Puesto en cuclillas.
¿Qué es? Ah, vale. En cuclillas es estar acloquillado.
Acuclillado.
Vale.
Aflojar. Este tiene gracia. Porque dice...
¿Afloja?
Porque dice es dar golpes expresados. No golpe general, sino te voy a aflojar un palo, te voy a aflojar una patada, vale. Te voy a aflojar una bofetada.
Te voy a aflojar una bofetada. Sí. Bien, bien. Sí.
Es aflojar, es dar golpes, pero expresados previamente. ¿Cuáles van a ser?
Te voy a aflojar. Pero fíjate que cuando tú estás discutiendo también, esto se usa mucho en canales, cuando estás discutiendo con alguien y vas con un tono así como alto, agresivo, a veces te dicen, afloja, como diciendo...
Bueno, sí, pero...
También eso sí, es una palabra canaria.
Es una palabra, pero a mí me gusta más aflojar, sí, que te voy a aflojar un par de palos.
Sí, sí. Bien.
Aguantado. Esta me da risa porque... Dicho de una persona bien conservada para su edad. O sea, yo no. Esto no va conmigo.
O sea, que está aguantado.
Está aguantadito. Oye,
una persona ahí,
oye,
está aguantadito.
Sí, está aguantadito.
Está aguantadito. Está bien eso. Está bien. Eso está bien.
Ahogadura. Ahogadilla. Mantener la cabeza bajo del agua, sí, momentáneamente. Sí. Suele ser como broma. No para suicidar a nadie.
También se dice aguadura.
Aguadura, sí. Y en Las Palmas, margullí.
¿Margullí?
Margullí.
Ah, eso no lo sabéis. Ah. Bien.
Ajorar, ahuyentar a los animales.
Bien.
Amarradero, impedimento o estorbo. Avechucha, es despectivo, figura desagradable para mujer o para hombre.
Para mujer o para hombre.
Sí. Esto parece
una avechucha.
Pero mira qué pinta, sí, parece un avechucho.
Vale, bien.
Coscorrón, trozo de pan frito.
Sí. Sí.
Berenguela, en desuso. Mujer muy delgada.
Bien.
O sea que alguna señora mayor habrá oído en su vida esa palabra.
Bien.
Bobático, que dice y hace necedades y boberías. Bobático.
Bien.
Pues más nada.
Pues más nada. Bueno, vamos con las palabras de los oyentes. Fíjate, esta es simpática. Dice gente por aquí, buenos días, hoy vamos a hablar de insectos. Dice, folelé y sarantontón. A ver, sí. ¿Qué es un folelé, Maricruz?
Una libélula.
Una libélula, efectivamente. Claro. Y un sarantontón es como una mariquita.
Una mariquita.
Una mariquita, ¿verdad? Sí. ¿Tiene guasa el mensaje?
No, pero
es verdad, rigurosamente es cierto. Rigurosamente, sí, aquí siempre a la libélula la llamamos folelé.
Un folelé.
Y cuando dices un sarantontón es la mariquita esta, que son unos bichos preciosos, la verdad, sí, las cosas como son. Bueno, otro oyente que dice por aquí, dice, buenos días, Guillermo, mi abuelo siempre me decía cuando me veía leyendo tebeos que estaba leyendo los colorines.
Colorines,
señor,
sí.
El colorín de toda la vida.
Colorines.
De toda la vida. Otro oyente que nos dice por aquí, vamos a ver, buenos días, Guillermo y compañía. Y digo yo, a la mano de obra senior las obligan a hacer cursos de formación y a la mano de obra joven hay que estar arramblados esperando el chocolate con churros. Bueno, pues no sé, no tiene mucho que ver con las palabras canarias, pero bueno, es una reflexión que nos deja por aquí el amigo Pipo. Otro oyente que dice, afloja, niño.
Afloja.
Dice, eso es lo que hay que decirle al Zaragoza, que va lanzado. Saludos y buenos días. Zaragoza, este oyente lo dice porque Zaragoza es el líder de la segunda división.
Oye, el Zaragoza, que nunca ha sido así un...
Con 5 partidos ganados y ahí está Tenerife con 4-1, ahí sí, sí lo coge. Bueno, está bien, hombre, está bien eso. Me dice Pipo que la palabra canaria es arramblado. Estar arramblado. Sí, claro.
En la
bueno,
miseria.
Bien, vale.
No tener un duro.
Otro oyente que me dice, buenos días, Guillermo. A mí siempre me ha hecho gracia que los canarios les digan asadero en vez de chuletada. Bueno, son costumbres, ¿no?
Costumbre.
Es verdad. Nosotros siempre decimos vamos de chuletada y en Gran Canaria pues es verdad que siempre dicen lo del asadero, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hemos comentado en otras ocasiones.
Aquí también llamamos guelde y allí lo llaman gongorones.
Exacto, o las roscas y las cotufas.
Longorones.
Por ejemplo, ¿no? Hay más casos, ¿no? Yo creo, sí,
casos,
sí. Hay
no,
algunos...
Pero es que hay más
hay
casos.
Hay más palabras.
No, no solamente con Las Palmas, sino sí. con ciudades, con barrios, con cosas, sí.
Sí, no, pero es verdad que Las Palmas siempre dicen asadero. Exacto. Y nosotros decimos chuletada. Bueno, son costumbres, evidentemente. Bueno, gracias, Maricruz. 11 y 11 minutos. Venga, seguimos en directo.
El Ayuntamiento de Güímar te invita a las fiestas en honor a Nuestra Señora del Socorro. Vive un año más una de las celebraciones más populares con la romería más antigua de Canarias. 7 y 8 de septiembre, bajada y subida de la Virgen. Consulta el programa de actos en la web del Ayuntamiento y redes sociales. Fiestas del Socorro 2023. Celebra con devoción.
¿Sabías que la acumulación de grasas puede provocar cirrosis o cáncer de hígado? Hospital Parque Tenerife es el único centro privado con elastografía hepática de transición, una prueba rápida, indolora y necesaria para la detección precoz de graves enfermedades del hígado. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero, Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
El Auditorio de ADG presenta durante el mes de septiembre Humor con El Enroque. Viva la Pepa.
¿Dónde va esa loca?
Passport.
Passport.
Durante el mes de septiembre, Festival ADGGG. Con estas obras y muchas otras. Toda la programación en auditoriodeadg.es.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
11 y 14 minutos, apunte de última hora. Les comentaba antes que se está celebrando el Cabildo Insular de Tenerife un pleno especial para analizar las consecuencias del incendio. Bueno, pues en el transcurso de ese pleno, hace escasos minutos, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha anunciado ya que por fin el incendio forestal está en fase de control. Se pasa a la siguiente fase ya. Recuerdo que hablábamos con Rosa Dávila el pasado lunes en este programa, justamente abriendo la temporada, y nos comentaba que textualmente los próximos días quedaría ya controlado. Bueno, pues los próximos días ha sido hoy la confirmación, ya se ha firmado la orden para bajar de nivel a nivel de control, según lo recoge el Infoca, y ha destacado que no haya habido pérdidas humanas, lógicamente, ni viviendas, aunque sí algún un gran desastre medioambiental, que es lo que todos conocemos. Así que esa es la última hora, ya entra la segunda fase de control, por fin. Mire que hemos tardado, ¿eh? La extinción definitiva, eso tardará todavía algunas semanas, porque como nos decía la propia Rosa Dávila, hasta que no lleguen las primeras lluvias y quede todo el terreno seco, no se podrá hablar de extinción definitiva. Bueno, 11:15. Miren, este es un tema, la verdad es que tengo un cierto déjà vu de leerles este asunto, ¿no? Porque cuando les cuento que los trabajadores del servicio de cocina del Hospital Universitario de Canarias se han manifestado desde diferentes espacios del recinto hospitalario hasta llegar a la dirección del centro, y que hay una negativa de la administración a contratar personal para sustituir situaciones de baja laboral, vacaciones y permisos reglamentarios, repito, cuando les cuento esto es como un déjà vu que les he contado otras veces, pues con personal médico o con personal de enfermería. Y ahora toca el turno con el personal de cocina, que también cumple un papel fundamental, no, fundamentalísimo, en los grandes hospitales de tercer nivel. La convocatoria ha sido presentada por Intersindical Canaria y la delegada de este sindicato en el UCE es Cati Darias. Cati, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Agradecer profundamente en nombre de los trabajadores la introducción que has planteado, porque efectivamente en estos momentos toca el servicio de cocina, pero es una pieza más de una situación asistencial conjunta negativa que vive este centro sanitario desde la integración en el Servicio Canario de Salud, y que se traduce en una discriminación presupuestaria y en cuanto al número de efectivos en todas las facetas, tanto de los servicios de gestión como asistenciales del centro.
Este es un debate muy amplio el que me introduce. Yo hacía la comparativa porque yo decía, bueno, es que leyendo los datos digo, es que es lo mismo que ya nos han contado con el tema del personal de enfermería, como el tema de los médicos, pero claro, me llama la atención que cada vez que hablo con profesionales de LUC me digan esto, que hay una marginación sistemática de este centro hospitalario histórica, y no termino, nunca he terminado de entender muy bien por qué, Cati, sinceramente.
Bien, nosotros a veces desde Intersindical Canaria hemos hablado, incluso hemos manifestado públicamente una mano negra, ¿no? Una mano negra, sí, que maltrata de manera sistemática a este centro sanitario. Este centro sanitario es un hospital de tercer nivel que proviene de una gestión del Cabildo, que luego asume sin ningún tipo de presupuesto añadido el área norte de la isla de Tenerife y la isla de La Palma, y que uno de los preceptos en el proceso de integración era equilibrar los ratios de personal por población asistida, discriminando positivamente al Hospital Universitario de Canarias, y esta situación pues nunca se ha producido. Para volver al tema de cocina, sí, que es un ejemplo más, tenemos a 500 metros del Hospital Universitario de Canarias un centro sanitario también de tercer nivel, el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde para aproximadamente el mismo número de dietas, de menú, o sea, de pacientes a los que hay que alimentar, uh-huh, se cuenta con 18 efectivos más en el servicio de cocina. Con lo cual, ni siquiera en estos momentos estamos pidiendo ese incremento de 18 efectivos, sino que las depauperadas plantillas que tenemos en este momento se cubran en su totalidad.
Es, o sea, que ya está. Bueno, a ver, estamos hablando primero de que tú me dices que en LUC se sirven 100.000 servicios de comida al mes aproximadamente, ¿no?
Efectivamente.
Incluyendo desayunos, almuerzos, meriendas y cenas. Me dices que en el Hospital La Candelaria se puede servir casi el mismo número, 100.000. Y me estás diciendo que hay 18 personas más trabajando en La Candelaria en el servicio de cocina que en el LUC.
Eso es objetivo y demostrable.
Y ustedes no aspiran a que les solucionen esa diferencia. Si no quieren 18 personas, sino quieren que por lo menos se cubran las bajas por vacaciones, las bajas laborales y los permisos reglamentarios.
Efectivamente, entendemos que un incremento de plantilla de 18 efectivos es lo que normalizaría las cargas de trabajo, pero también somos conscientes como trabajadores que eso incluye un estudio de plantilla y un estudio de las cargas de trabajo que no se puede materializar de una semana para otra, y que lleva implícito una dotación presupuestaria que probablemente tampoco se pueda materializar a lo largo de este año.
Pero vamos a ver, Katy, esto quiere decir, yo entiendo la situación de ustedes, de los trabajadores, pero esto es un agravio comparativo, no solo para los trabajadores, sino un agravio comparativo para la población de los municipios de La Laguna y de todo el norte de Tenerife hasta la Isla Baja y de la Isla de La Palma. O sea, yo, si no es mi caso, pero si yo viviera de La Laguna hacia el norte de Tenerife, me sentiría agraviado. Es decir, ¿por qué el Hospital La Candelaria tiene 18 más personas, 18 más efectivos de personal en cocina que el Hospital Universitario de Canarias? ¿Esa sería la pregunta?
Efectivamente, esa es la pregunta. Va el planteamiento va mucho más allá de lo que puede ser un conflicto laboral por cargas de trabajo. Es un conflicto también asistencial, porque entendemos que la asistencia sanitaria y la comida, la alimentación, forma parte de las necesidades básicas de los pacientes. Tiene que estar de alguna manera repartida con un sistema de equidad entre todos los habitantes, todos los ciudadanos del archipiélago, ¿no? Este trato discriminatorio se enmarca dentro de lo que siempre hemos venido planteando. ¿Por qué los ciudadanos del área norte de Tenerife y La Palma tienen menos derechos asistenciales que el resto de la población en Canarias?
Pero vamos a ver, ¿quién es el responsable de esto? ¿El anterior equipo de gobierno del gobierno de Canarias? ¿La gerente del hospital universitario? Porque me imagino que el equipo de gobierno actual estará aterrizando y ustedes ahora pues se manifiestan para que haya algún tipo de solución con el nuevo equipo de gobierno, entiendo. Pero ¿quién es responsable de esto? Es la pregunta que se pueden estar haciendo muchos ciudadanos en este momento que nos escuchan desde La Laguna, desde Tacoronte o desde Ico de los Vinos.
Son sucesivos gobiernos, porque desde que este hospital en el año 2009 se integró en el Servicio Canario de Salud, ha habido gobiernos de varios y diversos colores, sin que ninguno de ellos, sean del signo que sean, hayan solucionado esta discriminación que se produce en cuanto a la inversión y en cuanto al número de trabajadores en el Hospital Universitario de Canarias. Hay una, una falta de toma de decisión política, en este caso por parte del gobierno y su Consejería de Sanidad, en cuanto a considerar también ciudadanos de primera los ciudadanos del área norte de Tenerife y de la Isla de La Palma, y en cuanto a considerar dentro del Servicio Canario de Salud trabajadores como uno más, con sus cargas de trabajo adecuadas a la situación, a los trabajadores del Hospital Universitario de Canarias.
Claro, al final
esto se viene sucediendo a lo largo de, estamos hablando desde el año 2009 en adelante, pues estamos hablando de muchas legislaturas y muchos años.
La pregunta es clara, es decir, me dices que los dos hospitales prestan 100.000 servicios de comida al mes, uno con 18 personas más que el otro. Entiendo que esto no va en detrimento al final del servicio que recibe el paciente, sí. No, al final el pato lo paga a los trabajadores que tienen que trabajar más horas para sacar esos 100.000 servicios de comida.
Bien, el pato lo pagan, ahora mismo lo están pagando los trabajadores, lo llevan históricamente pagando los trabajadores. ¿Por qué? Porque se duplican las cargas de trabajo, porque trabajan en unas condiciones a las que además hay que sumar unas instalaciones deficitarias, hay que sumar un menaje obsoleto, hay que sumar falta de espacio, hay que sumar cuestiones tan básicas como que carecen de uniformidad o de calzado apropiado, y en este momento está recayendo sobre la salud y las espaldas de los trabajadores, para los cuales que el paciente esté bien alimentado es lo primero, está recayendo sobre las espaldas de los trabajadores el poder sacar adelante la nutrición, en este caso, pero de los pacientes y usuarios.
Dime una cosa y no tengo más tiempo, Katy. ¿Esa falta, por ejemplo, de uniforme y de calzado adecuado puede afectar la seguridad alimentaria de esos servicios de comida?
Totalmente, y a la seguridad del trabajador por el riesgo de accidente, y al riesgo de accidente se suma que en esta debacle de trabajar corriendo, donde no hay equipo de operarios de limpieza para acometer las tareas de limpieza y los trabajadores tienen que sacar la basura, limpiar y proceder a repartir alimentos, se está vulnerando la seguridad alimentaria, los principios de la seguridad alimentaria.
Pues más claro, el agua. Voy a ver qué nos dice, a ver si podemos localizar las próximas, mañana mismo, vamos, a la gerente del Hospital Universitario de Canarias, porque si me dices que se está afectando a la seguridad alimentaria, a ver, que ya de por sí es grave que se afecte a los derechos de los trabajadores, al servicio que se presta, pero ya lo de la seguridad alimentaria me parece ya el colmo de los colmos. Katy, seguimos muy pendientes del asunto. Gracias por atendernos, ¿de acuerdo?
Gracias a ustedes, buenos
gracias,
días.
Un abrazo, hasta luego.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:25. Bueno, vamos a cambiar de asunto. El viernes nos llegaba el nombramiento de Dimple Melwani como nueva consejera delegada de Turismo de Tenerife, una mujer que ya tiene experiencia en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, también en el área turística y que va a ser, bueno, pues la máxima responsable del turismo en el Cabildo Insular de Tenerife. Dimple Melwani, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, y encantada de saludarte nuevamente.
Enhorabuena por ese nombramiento.
Muchísimas gracias.
Un reto importante en estos 4 años por delante, me imagino, ¿no?
Sí, un reto importante, pero bueno, muy ilusionada y con muchísimas ganas de trabajar porque, bueno, Tenerife es líder y tiene que seguir mejorando en muchos aspectos y yo creo que hay que continuar con trabajando sobre todo codo con codo con el sector turístico en todos los ámbitos para incrementar la calidad y sobre todo la competitividad como destino turístico.
Hay que decir que Dimple Melwani ya, como digo, formó parte de ese equipo en su momento con López Afonso de alcalde en el Puerto de la Cruz, en el cual yo creo que comenzó ese gran despliegue que estamos, el despegue que estamos viendo en los últimos años del turismo en el puerto, Dimple, ¿no?
Sí, bueno, justo me cogí una época en la que a través del consorcio y trabajábamos varias administraciones conjuntamente y estábamos en pleno reposicionamiento turístico que tiene que continuar y que, bueno, en su día pues había muchísimos proyectos de renovación hotelera, unos los hemos visto, otros están en camino y yo creo que de eso se trata, de seguir mejorando el destino en todos los aspectos, no solo planta hotelera, sino espacios turísticos y intentar que ese turismo que nos viene a las islas, pues sobre todo a la isla de Tenerife, pues sea ese turista que tenga mayor poder adquisitivo y pueda revertir en gasto turístico y mejorar la economía de la isla.
Por eso quería preguntarte, justamente, porque es un poco el mantra que he escuchado en los últimos... Hay dos mantras, ¿no? Uno, el de la sostenibilidad, punto uno, y punto dos, el de que ya hemos llegado a un punto en que no queremos traer más cantidad de turismo en números absolutos, sino un turismo que deje más dinero, que aumente las ratios de gasto en destino. En ese sentido, usted...
Sí, bueno, yo creo... Sí, yo creo que es evidente que hay una preocupación por el crecimiento acelerado del turismo, pero bueno, la forma en que se ha manifestado yo creo que ha sido bastante violenta. Yo creo que nos tenemos que centrar en apostar por la calidad en todos los sentidos y sobre todo llegar a ser más competitivos, pero para eso hay muchos retos por delante, como puede ser por un lado la sostenibilidad turística de la que tanto se habla, en la que tenemos que estar coordinados varias áreas, no solo la turística, sino medio ambiente y muchas de las empresas del sector. Y luego, por otro lado, lo que es evidente, que está revolucionando en todos los sectores, pero sobre todo en turismo, yo creo que es fundamental, que es la digitalización.
¿Cuál es el camino de la digitalización en los próximos años?
Bueno, tenemos varios municipios que ya están certificados, bueno, que tienen se apostaron por en su día por Red.es para ser destino turístico inteligente, al igual lo tenemos en la isla y tenemos que seguir ahora con ese plan de acción que nos marca el ser un destino inteligente. Yo creo que los datos últimamente han cogido muchísima relevancia, pero los datos, no por tener muchos datos vamos a ser líderes. Yo creo que los datos hay que saberlos utilizar y encajarlos dentro de las decisiones que vayamos a tomar de cara al futuro.
¿Se puede seguir creciendo en planta hotelera, Dimple, en Tenerife? ¿No es conveniente? Tenemos el caso, por ejemplo, del proyecto Cuna del Alma, con toda la polémica que ha generado.
Bueno, yo creo que hoy en día el suelo que tenemos y el equipamiento que tenemos, yo creo que con lo que tenemos podemos ser bastante competitivos. Yo soy más de apostar, más que por camas, por la calidad, tanto en el servicio como en los productos que tenemos. Esa es mi opinión.
Sí, sí. Ustedes fueron pioneros, por ejemplo, en la remodelación de la planta hotelera del Puerto de la Cruz. Quiero decir que todavía a lo mejor queda trabajo hacer por ahí, pero
bastante.
Por eso digo. Y sí, en el sur de Tenerife yo creo que ya hay instalaciones que hay que empezar a renovar. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, del Hotel Mediterranean Palace, que es un hotel icónico, ¿no? Porque fue el primero de los 90 que empezó en esa zona de la Milla de Oro. Pero yo creo que por ahí en el sur de Tenerife se puede hacer mucho, empezar a renovar planta hotelera que se ha quedado ya anticuada en el tiempo, ¿no?
Sí, yo creo que esa debe ser nuestra forma de trabajar. Sí, yo creo que el sector tiene que apostar por aquello que se va quedando, sobre todo invertir. Sabemos que nos llegó una época muy difícil con el cero turístico y con el COVID que afectó a todos los destinos. Sí, y fue una crisis económica que todavía, bueno, se está saliendo y realmente los números ya los estamos recuperando. Pero sí, bien es verdad que bueno que las inversiones ahora se tienen que planificar. En el puerto, como decías, efectivamente, hay, gracias al instrumento del PMM, pues se están renovando y se han retomado proyectos que pronto veremos pues su salida y que van a quedar bastante bien. Y en el sur, pues aquellos hoteles como el que nombras, pues que están inyectando inversión para también renovar la planta hotelera. Yo creo que ese debe ser la forma de trabajar y sobre todo la apuesta decidida por este destino para lograr a tener mayor calidad en el producto que ofrecemos.
Bueno, Empleo del One está prácticamente aterrizando. El nombramiento fue el viernes, así yo que te da tiempo de
Fue
despedirte de donde estabas prácticamente.
nada.
No, no te voy a preguntar ni por cifras, ni por invierno, estas cosas, pues supongo que hoy es el primer día del despacho, me imagino, ¿no? ¿O no?
Bueno, pero mira, yo lo que te puedo decir es que las cifras de agosto han sido buenas, pese al incendio que hubieron algunas cancelaciones de reservas.
Te ha
Estuve
dado tiempo
leyendo
de mirarla ya entonces.
las notas. Bueno, yo suelo estar al día, la verdad que en temas de prensa, pero porque me gusta. Y
Sí.
el otro día me estuve leyendo la nota de prensa de Soten en la que se decía que bueno, que habíamos batido récord, estábamos creo que casi 3 puntos por encima de la ocupación hotelera del año pasado. Y bueno, pese a haber algunas cancelaciones por el incendio que ha sido devastador, pues no ha afectado a la ocupación y bueno, que las previsiones son buenas, con lo cual eso es lo que te puedo decir por el
Vale.
momento y ya después ahondar en mayor información, pero bueno, yo creo que las previsiones son buenas, que Tenerife sigue siendo líder y tiene muy buena ocupación y tenemos que seguir trabajando en esa línea.
Hombre, hemos roto una barrera después de muchos años en los que el turismo alemán, Gran Canaria era líder en turismo alemán. Hace unos meses hemos roto esa barrera psicológica, ¿no? Y también Tenerife es líder en el turismo alemán, que eso en el Puerto de la Cruz también saben mucho, evidentemente. Pero bueno, hoy
Sí,
era
bueno.
un poco la primera entrevista, Diplo, por casi darte la enhorabuena, por situarte un poco y te dejamos tiempo de que aterrices, de que tomes buena nota de cómo está la situación y ya pues próximamente hablaremos con un poquito más de detalle. ¿De acuerdo? Y por supuesto desearte
Pues
mucha suerte.
muchísimas gracias Guillermo y encantada de colaborar con ustedes cuando les haga falta, pues aquí estamos.
Muy bien, gracias, Diplo, un saludo.
Un saludo,
Hasta
adiós.
luego, Dipple Mermoni, que es la nueva consejera delegada de Turismo de Tenerife. 11:32, voy a hacer una pausa, les adelanto, voy a hablar de carnaval, me espera ahí el concejal de fiestas, que lo tengo aquí en los estudios del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Javier Caraballero, con novedades sobre la fiesta del carnaval.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El auditorio de ADG presenta durante el mes de septiembre Humor con El Enroque. Viva la Pepa.
¿Dónde va esa loca?
Passport.
Passport.
Durante el mes de septiembre, Festival ADGGG. Con estas obras y muchas otras. Toda la programación en auditoriodeadg.es.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 17 de agosto al 13 de septiembre de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía 5 litros por 7,25 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Sabías que la acumulación de grasas puede provocar cirrosis o cáncer de hígado? Hospital Parque Tenerife es el único centro privado con elastografía hepática de transición. Una prueba rápida, indolora y necesaria para la detección precoz de graves enfermedades del hígado. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje. y sacarme un título oficial en ECA.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece ECA.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con ECA.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos, antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:35, les decía que nos visita hoy el concejal de fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Javier Caraballero. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues mira, muy bien, empezando la semana.
Pues sí, además primera entrevista que compartimos en este programa, desde después de las vacaciones, después de las elecciones, etcétera, y bueno, y con el carnaval ya que siempre está presente en nuestra vida. Además, cuando llega septiembre ya empiezan las murgas y todas estas cosas, y ya se empieza a hablar un poquito más del carnaval, y además con noticias, porque además tenemos nuevo director para la gala del carnaval de... La gala de la reina de elección del carnaval, ¿no?
Pues mira, la verdad que sí, como tú comentabas, comenzando temporada carnavalera, aunque para cualquiera que sea chicharlero, como tú dices, carnaval es todo el año, pero bueno, empieza ya el momento fuerte, bueno, con un montón de novedades, ¿no? Comentábamos o anunciábamos hace aproximadamente un mes el nombre del nuevo escenógrafo, y bueno, pues la semana pasada anunciábamos también el de los directores de las galas, Jeff Meléndez en el caso de la adulta, y Daniel Pajes en el caso de la infantil y de mayores, y yo sinceramente creo que estamos haciendo muy buen equipo y estoy súper ilusionado.
Cocinero antes que fraile, eso es una garantía, me imagino, porque tú has estado mucho tiempo en el equipo artístico, sabes muy bien cómo funcionan todos los entresijos por dentro, y eso, a la hora de estar sentada, permíteme la expresión, en la poltrona política, es una clave muy importante, ¿no?
Sí, yo siempre lo he intentado ver como una ventaja, ¿no? Hay mucha gente que me dice, no, y vas a ser capaz, ¿no? Tú que estás acostumbrado. Mira, como decía, un regidor, Luis López Tejedor, que venía a ser Opera Auditorio de Tenerife, una persona brillante en lo profesional y en lo personal, siempre decía que él era una rata de escenario, ¿no? Y la gente me lo pregunta, no, tú que eres una, entre comillas, rata de escenario, ¿cómo te vas a ver en la grada sentado sin poder hacer nada? Yo siempre lo intento ver como una ventaja, ¿no? Yo creo que teniendo el conocimiento de lo que pasa detrás de un escenario, de todos esos entresijos que hay que no son los que ve la gente, yo creo que eso te da una visión muchísimo más amplia para saber tomar decisiones.
Cuéntale a la gente, Javier, ¿quién es Jeff Meléndez y por qué de esta decisión? A ver, venga.
Mira, Jeff Meléndez es un artista nacido en Cataluña, pero que lleva viviendo en Tenerife pues aproximadamente, si no recuerdo mal, eran 19 años, sí. Muy vinculado a la isla. De hecho, mira, aquí se le conoce mucho porque tiene un espectáculo muy bueno que se llama Pies y Manos junto con Benito Cabrera, donde Benito toca el timple y él baila. Y bueno, es un artista no solo coreógrafo, sino director artístico, pero además con conocimientos en iluminación, en técnica, en sonido, y que ha estado trabajando por medio mundo. Fue el director artístico en su momento del espectáculo Cambullón, que seguro que un montón de gente recuerda, sí. Que se estrenó de hecho en Los Ángeles, estuvo en Broadway, estuvo por supuesto paseándose por España, y un artista que, pues mira, ahora mismo lo tenemos en Bélgica trabajando, preparando su nuevo espectáculo, y la verdad que es un lujazo tener un nombre como Jeff. Es verdad que
está... ¿Era tu primera gran decisión a tomar?
Es una de las grandes decisiones a tomar de cualquier concejal de fiestas, ¿no? Crearse ese equipo artístico, ¿no? Principalmente el de carnaval, que es el, por así decirlo, el más mediático, ¿no? No sé si el más importante, porque al final yo soy una persona muy de equipo.
Sí.
No, una persona es incapaz que lo haga todo, quiero decir, y tú puedes tener una muy buena cabeza pensante, pero si no tienes un buen equipo por debajo, las cosas no van a salir bien, y yo que soy una persona de equipo, es una de las personas importantes que había que elegir. Y te digo una cosa, desde el punto de vista artístico, es una de las de las personas más importantes, además vinculada al carnaval, porque ha sido coreógrafo de las galas del carnaval en 2016, 17 y 19, si no recuerdo mal. Ha hecho alguna vez también en 2009 los carnavales de Maspalomas, ha hecho alguna colaboración también con el carnaval de Las Palmas, y aparte, bueno, porque es un profesional como la capa de un pino, te digo, estoy muy, muy, muy contento con su fichaje.
Lo de Enrique Camacho de no seguir fue una decisión personal de él, entiendo, hasta donde yo sé, ¿o no?
Bueno, fue una cosa a medias. Él había transmitido su idea de no seguir. Es verdad que cuando me nombran a mi concejal de fiestas, yo sí mantengo, además por deferencia, me parecía lo mínimo, una reunión con él, con una persona que además ha hecho un trabajo artístico desde el punto de vista del resultado muy, muy bueno. Y teniendo en cuenta además la rapidez, la celeridad del carnaval el año próximo, bueno, pues le propongo que si tiene a bien, bueno, pues seguir y dirigir el año próximo. Ahí hay unas conversaciones, se le ofrece hacer solamente la gala adulta y la gala inaugural y probar con alguien en la infantil y de mayores. No se llega a un acuerdo y bueno, pues están amigos, no pasa nada. Probablemente seguirá disfrutando del carnaval. De hecho, lo veía el otro día, bueno, pues dándole la enhorabuena tanto a Jeff como a Daniel Paje. Y esto es la vida, esto es así. Claro. Es el relevo, no sé si generacional o no, pero bueno, el relevo que se tiene que ir dando en todas las cosas, ¿no?
El tema de este año da para una gala, para una buena gala, ¿eh?
Mira, lo estaba hablando el otro día justo con los directores artísticos. No es que dé para una gala, es que da para muchas galas. Porque al final, cuando te pones a mirar el tema de la televisión, es un tema. A veces hay temas que son complicados por el poco jugo que le puedes sacar. Y este yo creo que es que... Es que casi cualquier persona va a echar siempre en falta algo. Claro. Quiero decir, porque que el mundo de la televisión, o sea, tenemos la televisión convencional, la televisión moderna, la televisión de las plataformas digitales, los anuncios de televisión. Quiero decir, es que es un tema excesivamente amplio para condensar en galas de aproximadamente 2 horas. Yo creo que esa va a ser la principal dificultad de los directores.
Oye, lo que es el Carnaval de Santa Cruz, el programa está todo inventado. Quiero decir, el poder de la tradición es tanto que no se cambia nada, me imagino, ni en fechas, ni... O sea, la cabalgata sigue siendo el viernes, la gala sigue siendo el miércoles antes del viernes de cabalgata. Eso no hay cambio, no hay innovación posible. ¿O sí? Te lo digo por todo el debate este que hay ahora de si los concursos de las reinas, si caben en la sociedad en la que vivimos, si hay que hacer un concurso de rey del carnaval. Todo eso no se plantea en Santa Cruz.
Mira, yo creo que en Santa Cruz se debe plantear todo. Siempre desde un debate sosegado, desde un debate tranquilo, escuchando todas las posturas. Bueno, yo creo que hay decisiones y cambios que se puede llevar a cabo fácilmente, y hay otra serie de decisiones que tienen que ser muy consensuadas y con debates serios, profundos y serenos. Yo, en cuanto cambio de fecha, pues cambiar la cabalgata de día o cambiar la elección de la reina del día, en principio no me lo planteo, pero sí que creo que hay que irle dando pequeñas vueltitas al carnaval, ¿no? Pero principalmente porque el carnaval siempre ha sido una fiesta transgresora, ¿no? Sí. Bueno, y es verdad que llega un punto donde, bueno, pues la comodidad hace que te estés quieto en un sitio porque las cosas funcionan, y es verdad que dicen que las cosas que funcionan no hay que tocarlas. Pero bueno, yo creo que desde el debate, fíjate que yo cuando me reunía con los grupos del carnaval, que además me he reunido con ellos varias veces, como es lógico, yo creo que la palabra más pronunciada por mi parte siempre ha sido reflexión, ¿no? Yo creo que hay que reflexionar muchas cosas que hacemos habitualmente, y que no nos paramos a preguntarnos por qué las hacemos de esa determinada manera.
Eso te decía yo de la tradición y del poder de un poco de la costumbre del carnaval.
Claro, es que fíjate que la reflexión te puede llevar a dos puntos.
Me decía alguien otro, por un pequeño cambio, por ejemplo. Venga. Me decía alguien el otro día, oye, ¿y por qué visto el macro éxito que ha sido el carnaval de día, el segundo carnaval de día, el sábado Peñata, me decía, ¿por qué no ponemos el carnaval de día, por ejemplo, primero el sábado también, y no el domingo, que hay gente que trabaja el lunes? Es un pequeño ejemplo que te pongo, pero a veces es lo que tú dices, es decir, nos pensamos... decimos, no, es que como siempre lo hemos hecho así, podemos seguir haciendo el carnaval así.
No, y fíjate que luego hay que conocerse todas las aristas de cada uno de los temas, ¿no? No, la decisión no es, venga, pues lo cambiamos de día, ¿no? Y es que a lo mejor cambiarlo de día implica, pues, que el servicio de limpieza no tal, o que resulta que el artista, que es más fácil tenerlo el domingo que tenerlo el sábado, porque a lo mejor los artistas que vienen, pues, tienen concierto el sábado y los aprovechas tú para el domingo. Quiero decir, sí. Bueno, ahí hay muchas aristas que estudiar. Por eso hablo yo de debate. debates tranquilos, sosegados y serios, ¿no? Pero lo que te decía, ¿no? La reflexión al final te puede llevar a dos puntos. A descubrir que bueno, que efectivamente como lo estamos haciendo es como mejor se puede hacer y nos reafirmamos la decisión, o bueno, o nos puede llevar a cambiar de determinadas cosas, ¿no? Yo de todas formas soy partidario de los cambios y irlos haciendo poco a poco y de una manera paulatina. De hecho, he comentado en estos
pero,
días...
Pero, ¿tú no te imaginas un carnaval de Santa Cruz sin gala de elección de la reina, por ejemplo?
No, hombre, no, por supuesto. Porque además, fíjate, el otro día tenía el debate por esto de la decisión que tomaba el ayuntamiento de Icó, que probablemente sí. Te estés refiriendo a esa decisión.
Pregunto, sí.
Claro, yo me reía con un debate con amigos porque esa decisión que ahora parece como súper novedosa y tal, ¿no? Cuando te pones a leer la noticia, decía, pero de esta decisión se excluyen las elecciones de las romeras, de las fiestas patronales de San Marcos, creo que son las fiestas que celebran ellos, porque esas sí que tienen una vinculación tradicional relacionada con el traje típico. Y entonces esas no las vamos a quitar, sí. Sino que vamos a meter, bueno, pues a candidatos masculinos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Yo me reía con amigos, pues yo decía, hombre, es que esa decisión la tomó Santa Cruz con las fiestas de mayo en 2017. Es que al final resulta que los innovadores vamos a terminar siendo nosotros. Es que en 2017... Santa Cruz decide en las fiestas de mayo hacer elección de maga infantil, pero también de mago infantil, precisamente en aras de buscar, bueno, pues esa integración, ¿no? Y que no fuera algo sexista y sobre todo porque está relacionado con el arte, con nuestros valores tradicionales.
¿Llegará un momento que habrá candidato gala de elección del rey del carnaval de Santa Cruz, por ejemplo, también?
Bueno, eso es un debate que probablemente haya que hacer. Yo creo que tradicionalmente que ha sido reina, no deberíamos desvirtuar el concurso de elección de la reina, pero además por una cosa, porque es que lo que se está valorando es el arte de los diseñadores haciendo los trajes.
Claro.
Sí, evidentemente hay una persona que lleva ese traje y que lo luce de una manera o de otra, pero al fin y al cabo lo que se está valorando es el arte del diseñador. De hecho, cuando te lees las bases, lo que valoras es precisamente eso, lo que valoras es precisamente el traje. Entonces, bueno, haciéndome eco de esta noticia, de esta decisión que tomaban en Ico de los Vinos, pues resulta que al final los transgresores somos nosotros. Uh-huh. No, lo que pasa es que ya nadie se acuerda, pero...
Oye, hablando del sábado de piñata y del carnaval de día que se ha convertido en uno de los actos centrales de la estrella, ¿qué ideas tienes en mente? ¿Vamos a tener un gran carnaval de día así con estrellas internacionales y esas cosas o no?
Mira, yo lo comentaba con todo el mundo en estos días. Yo tengo muchas ideas en la cabeza. Que bueno, que hay que hablarlas y consensuarlas con los diferentes equipos, pero yo creo que el año que viene no es el año de hacer cambios, sinceramente te lo digo. Creo que ya son suficientes los cambios que estamos haciendo como para estar inventando más, ¿no? Principalmente por la prontitud del carnaval que empieza el 12 de enero, un carnaval muy madrugador. Yo creo que los cambios empezarán a venir a partir del segundo año.
Yo te pregunto porque me vas a hacer el carnaval de día.
Y luego artistas, claro, evidentemente es una cosa que todavía no se sabe. Yeah. Ya hay muchas ideas en la cabeza, pero luego esas ideas hay que aterrizarlas, es complicado. Lo comentaba también el otro día, los precios de los artistas. Estamos hablando en algunos casos de precios muy, muy, muy elevados. Estaban disparados ya desde el año pasado.
Sí.
Y al final es verdad que tú tienes que jugar con un presupuesto. Siempre está la pregunta de, oye, ¿y el carnaval es mejor o peor porque venga un artista X o un artista Y? No, no es mejor o peor en el sentido de que al final el carnavalero lo va a disfrutar igual y la esencia de nuestro carnaval no tiene que ver necesariamente con un artista, pero bueno, sí es verdad que le da ese puntito internacional que creo que también es importante en nuestro carnaval. ¿Se intentarán seguir trayendo artistas? Claro, por supuesto, pero siempre, bueno, pues intentando jugar con los presupuestos, claro. Y bueno, y con las condiciones del ambiente, como digo yo.
Oye, otro punto estrella, las murgas. Volvemos al formato tradicional este año, ¿no? Que era algo que demandaba mucha gente.
Efectivamente.
Murguero, sobre todo.
Volvemos al concurso tradicional. Yo soy murguero, ¿eh?
Sí.
Yo soy murguero de los que hacía la cola por fuera del recinto ferial toda la noche para conseguir la entrada.
Claro.
Yo creo que era fundamental volver al sistema anterior. Estuvo muy bien la pandemia, que fuera un solo tema en la final y tal. Pero es verdad que al final, como digo yo, el que es consumidor de murgas quiere escuchar murgas. Y le da igual que el concurso dure una hora más, una hora menos. Porque al final, lo de las murgas es una fiesta. es la fiesta de las murgas y tú vas y escuchas la murga y sales fuera y te comes el perrito caliente y vacilas con los colegas,
o sea,
y vuelves para adentro.
Un lunes
y
laborable, escuchando... cuando te das la 2 de la mañana recinto ferial, hay gente y vemos experiencias de eso, pues que se vacía muchas veces, si no hay una murga potente hasta el final, etcétera. Es decir, no sé si a eso hay manera, porque yo creo que los más sesudos lo han pensado, yo no lo veo muy difícil, pero no sé si hay una vuelta que se le pueda dar a eso.
Es complicado darle la vuelta porque al final las actuaciones son las que son 30 minutos, poco que te pases entre el cambio de una murga y otra, y además no tiene que ver con la publicidad, tiene que ver con que son entre el minuto del presentador, los 6 minutos de publicidad, pero que es que son los que usan en hacer el cambio entre una murga y otra, llevarse el atrezo, meter los siguientes el atrezo. No, yo creo que no tiene solución el tema del tiempo, pero te vuelvo a repetir, quien es consumidor de murgas y quien realmente le gustan las murgas, quiere escuchar murgas y no le importa estar una hora más. Y también te digo una cosa, quien se pega 6 meses ensayando para subirse a un escenario, oye, también tiene el derecho de cantar claro. Media hora y no de estar 6 meses ensayando para subirse a cantar 20 minutos, claro, creo bien. Yo,
Javier, tiempo tendremos en los próximos meses de hablar con más detalle. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Siempre ya sabes que te ha tocado la concejalía, una de las más complicadas, pero bueno, evidentemente...
Yo creo que las cosas con ilusión y con cariño claro. Siempre salen bien.
Además no pierdes la sonrisa nunca, que eso es importante.
Efectivamente. El día que no tenga sonrisa, ese día avísame, porque ese día me iré para mi casa.
Javier, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias. 10 minutos para las 12, una última pausa y hablamos un poquito del Tenerife con Juanjo y con Cristian. Ven.
Fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Laguna 2023. Del 7 al 24 de septiembre, disfruta del más completo programa de actos populares. Conciertos, teatro y danza, Noche de las Tradiciones, desfile de la Pandorga, exhibición de fuegos artificiales y mucho más. Infórmate en lalaguna.es y ven a vivirlo con nosotros. Ayuntamiento de la Laguna.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Déjate seducir por el universo ópera que te propone Auditorio de Tenerife. María Moliner, de Parera Fons, Manon, de Massenet, Samsú y Dalila, de Sensen, Trouble in Tahiti, de Bernstein, Rusalka, de Bossac. Ópera familiar El Niño y los Sortilegios, de Ravel. Gala lírica, abónate desde 88 euros. 20 euros para menores de 30 años. Universo Ópera, Auditorio de Tenerife.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Llevamos mucho tiempo juntos y ha sido juntos como hemos escrito las mejores páginas de nuestra historia. Hoy seguimos mirando hacia adelante, un sentimiento que va mucho más allá de la cancha. Nuestro orgullo, nuestro corazón. Abónate al Lenovo Tenerife, te toca.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Vamos a hablar un poquito de fútbol y deporte con Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Y con Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, mucha gente habla de Zaragoza, la España futbolística, pero hay que hablar más del Tenerife, Juanjo, de lo bien que está el equipo, ¿no?
Está con 4 de 5, 12 sobre 15 puntos posibles, solo un gol encajado, en puestos de playoff, mirando hacia arriba y con muy buenas sensaciones. Lo mejor del sábado es que gana ya hasta cuando no se lo merece.
Sí.
Y eso es de buen equipo.
Efectivamente. ¿Fue falta en el gol del Albacete o no fue falta en el gol del Albacete?
No.
¿Estamos de acuerdo en que no?
No fue falta.
No, no fue falta. Yo cada vez que veo la imagen lo pienso menos, pero sí, no. Todavía me mantengo en que ese gol no debió ser anulado. quiero ser justo, yo, sí. Cuando ponemos el grito en el cielo, en otras acciones, lo que pasó con el Granada, aquella línea torcida del día de Leganés y escándalos que nos han, que hemos sufrido nosotros como aficionados y en torno del Club Deportivo Tenerife, creo que en esta ocasión tiene razón el Albacete.
Pero esos son peores porque esos son errores de concepto. Lo de ayer es interpretación.
Sí.
Entonces ahí ya puedes jugar, sí, además, un poco más.
Hay interpretación si hay posesión de balón por parte,
exacto,
de Juan Soriano.
No, posesión no hay, pero la regla dice que si tiene el algún contacto con el balón, Juan las Soriano no le puede golpear, evidentemente. Entonces, mi duda es, ¿da primero balón o da primero al jugador? Yo cada vez que veo la imagen tengo más dudas todavía. Pero si voy a la interpretación natural, al fútbol de la calle, yo digo, no puedes anularle un gol cuando el portero no tiene el control de balón, cuando no le haces daño como para evitar. Eso es lo que pienso yo.
Oye, debutó Bodi, que no tenía 2 minutos en la segunda parte. Yo lo vi muy lento, ¿no? Muy, no sé.
Hombre, de ritmo en el
había
FIFA...
Había llegado cuando, el martes, el miércoles.
De ritmo en el FIFA no creo que pase de 30 el hombre, porque sí, no es su mayor cualidad, tiene otra. Pero no es momento de juzgarlo todavía, porque acaba de llegar, llevaba 2 entrenamientos en la isla y yo creo que todavía hay que dejarle margen. Eso sí, que nadie se piense que Bodiger es un súper mediocentro y que en 2 partidos está con la selección francesa jugando. Vamos a ver, Bodiger tiene unas condiciones, unas características concretas y viene para...
Compáramelo con alguien, por ejemplo. ¿Qué tipo de futbolista es Bodiger?
Te lo comparo con alguien.
Le
podría hacer mucho daño a Bodiger si lo comparo con alguien y no quiero. Para que la gente me entienda, no va a sentar a Aitor Sanz. Básicamente.
¿Qué venía para ser titular?
Yo les doy la bienvenida a este club de los que defendemos eso, porque creo que va a ser así. O sea, Aitor Sanz es uno de los mejores mediocentros de segunda división con 39 años. Entonces, no es fácil sacar a Aitor del 11 titular. Digo más, con todo el respeto a Bodiger, que a mí me parece un muy buen mediocentro para segunda división, yo creo que es más fácil, sin ser fácil, que siente Sergio González Aitor que Bodiger. Porque Sergio lo está haciendo muy bien. Es verdad que, bueno, el otro día, por ejemplo, fue superado, tuvo que hacer la falta de la amarilla, sufrió, pero sufrió a nivel colectivo. Y ahí yo veo un problema a resolver, ¿eh? Que es mucho más largo de debatir, pero yo creo que el Tenerife a veces se desnuda por dentro y genera espacios para los rivales que hasta ahora no han tenido grandes consecuencias en los partidos porque ha sabido manejarlo, pero el sábado, los primeros 20 minutos, 17, hasta el gol del Tenerife, yo me atrevería a decir que hasta el gol anulado del Albacete, al Tenerife le da un meneo al Albacete, en cuanto a juego se refiere, tremendo. Y en la segunda parte también, lo que pasa es que el partido estaba ya 2-0 y te daba un poco para sestear, pero si el Albacete marca alguna de las
y
que
después
tiene,
te llega a esa jugada combinativa que acaba con el taconazo de Henry Gallego, que está en estado de gracia.
Lo que tiene es mucha calidad.
Juan Roberto, sí.
Yo no sé, yo le preguntaba el otro día a Enrique en la rueda de prensa si está en su mejor momento desde que llegó al Tenerife, porque a mí me lo parece.
Sí, a mí también me da la sensación, porque ya no es solo que mantenga su línea continuista de goleador, por así decirlo, del equipo, y por su trabajo y por su entrega y por la estrategia balón parado en contra, aunque a mucha gente esto no le guste, pero que es vital en el Tenerife, la labor que hace Enric. Ya no solo es que haga ese trabajo invisible, sino es que ahora está participando y muy bien en el juego colectivo del equipo, y eso evidentemente hace que esté en un gran momento. Salió ovacionado por primera vez desde que está en el Tenerife, gritando Gallego, Gallego, todo el Heliodoro.
Le falta marcar fuera. Sí. Que no lo hace...
Desde Gijón, ¿no?
En la península.
Efectivamente.
En la península. Pero hay un partido fuera de casa, que fue el último en el que marcó, que fue mucho más bonito y que yo creo que por eso él se aferra.
Está reservando, sí, yo creo que se está reservando.
Gijón, que la próxima cita el próximo domingo.
Sí, el domingo a las 8, sí. Pero sus últimos goles fuera de casa fueron en Las Palmas.
Siempre me ha encantado el sabor a fútbol que tiene el Molinón.
Una maravilla.
Hombre, para sabor yo me quedo con el del cachopo en vez de con el de fútbol, pero bueno.
Bueno,
que también.
Yo creo que tengo una última reciente mala experiencia con el cachopo y no... Entonces, bueno, intentaré reconciliarme con el cachopo este fin de semana.
Bueno, domingo a las 8 partido.
Domingo a las 8, desde las 7 lo contamos aquí en el tiempo de juego. Vi el derbi asturiano el otro día. Se jugó bastante.
Bueno, viste.
Quería hacer ver a vida de aquella manera.
Viste lo que... Porque eso fútbol tampoco...
Sí, fue un horror. Un horror. Y yo creo que el Sporting no está para muchos trotes. Pero cuidado, que fuimos a Gijón la temporada pasada con un Sporting que estaba bastante mal, ahí peleándose para evitar el descenso, y perdimos 1-0.
Estoy viendo un ratito ahí a Zaragoza, y a Mollejo, que también el hombre...
No estuvo
con la que está cayendo no parece lo más inteligente.
La mejor decisión no fue Se ve que de decisiones va mal, porque acuérdate que el día en Girona que también tomó una decisión equivocada el hombre.
Sí, sí. Por si hay algún oyente despistado, Mollejo, exfutbolista del Club Deportivo de Tenerife, pues se llevó ayer la mano a los genitales en la celebración de uno de los goles de Zaragoza.
Ver, se marcó un Rubiales.
No es bonito ni edificante, no, pero tampoco es para que lo denuncie la Liga, ni lo sancionen.
Bueno.
Vamos a un poco a...
Estoy de acuerdo. Zaragoza, que es el líder indiscutible. 5 partidos, 5 victorias. El Real Club Deportivo Español está con 4 victorias y un empate. El Leganés con 4 victorias y 1 derrota. Y el Tenerife es cuarto, Estamos en puestos de prioridad.
Y yo ayer viendo el Valladolid y Elche deseando que empataran. Demasiado pronto,
Bueno. Gracias, Juanjo. Gracias, Cristian.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Invitamos aquí a Juanjo a una tapita de jamón de Montesano, que es un producto 100% fresco que está buenísimo. Ya lo saben, cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, siempre con Montesano. 12 en punto, ahora siguen informados en Mediodía COPE. Hasta mañana.